Hemos querido invitar al exministro Álvaro Leyva para hablar de este tema porque, Federico, cuéntele a los oyentes, ya Marisabel, las cartas que tenemos.
Pues Julio, le cuento que la W conoció unas cartas redactadas en conjunto por el exnegociador de paz Pastor Alape y los exparamilitares Héctor Germán Buitrago, más conocido como Martín Llano, su hermano Nelson Buitrago y su padre José Buitrago Rodríguez. También firman las cartas Carlos Antonio Moreno Turbequia, uno de los hombres fuertes del Clan del Golfo. Pues en estas cartas, Julio, los exparamilitares y el exmiembro del secretariado de las FARC dicen que quieren aportar su verdad completa para que se conozca lo que pasó integralmente en el conflicto, pero ojo, piden ser escuchados por la Comisión de la Verdad en una audiencia pública y con presencia de los medios de comunicación.
Pues Marisabel, escuchemos al doctor Álvaro Leyva, que ha participado muy decididamente en estos procesos, conoce perfectamente lo que se hizo en Justicia y Paz y conoce perfectamente lo que se hizo en La Habana con el acuerdo de paz. Señor exministro Leyva, gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, buenos días a usted y a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo está?
Bien, doctor Leyva, un poco preocupados porque seguimos con ese tema de la verdad. Entonces han llegado a Colombia dos personas que tienen muchas cosas que contar, Jorge 40 y Salvatore Mancuso, que también está conectado con contar esa verdad. Lo que pasa es que hay una confusión de dónde contarla. Entonces Mancuso dice, no, es que el gobierno, el presidente no quiere que yo cuente la verdad. Y el gobierno dice, no, el tipo quiere contarla en la JEP para no pagar un día de cárcel por todos los delitos que cometió. Y mientras tanto entonces aparecen estas cartas para ir a la Comisión de la Verdad. Y pues por el camino hay unas víctimas y hay pues una participación del Estado a través de fuerzas militares, de policía, de empresarios, de autoridades civiles que tuvieron que ver con el conflicto y esa verdad sigue ahí, oculta. Un señor como Mancuso, doctor Leyva, ¿a dónde debe ir a contar su verdad?
Pues es que hay unos procedimientos establecidos. Lo que pasa es que no son sencillos, pero ahí están. Y naturalmente pues está toda la historia de la justicia especial para los paramilitares y demás. Pero lo cierto es que la verdad no se conoce, no se conoce la verdad integral. Hay cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que Justicia y Paz no fue propicia, que hubo obstáculos. Estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias hay que recogerlas, son de obligatorio cumplimiento. E indica por qué Justicia y Paz no fue el mecanismo idóneo para lo de la verdad. Entra a establecer el origen del paramilitarismo. Señala la Corte Interamericana que se trató de una extensión de la fuerza pública. Imagínese usted, Julio. Entonces aquí la protesta es total. Pero esos son los hechos evidentes que han sido comprobados y sobre los cuales recaen sentencias. Entonces hay unos mecanismos propios del Acuerdo de Paz de La Habana que conforman una unidad. La Comisión de la Verdad hace parte de un sistema del cual también hace parte la JEP, pero es que la Corte, la Justicia Especial para la Paz es una justicia muy particular, porque en La Habana se estableció que el Estado, que había hecho parte del conflicto, no podía ser juez y parte. Por eso es una jurisdicción que llaman los conocedores híbrida. Es una jurisdicción internacionalizada. Las jurisdicciones internacionales tienen la homologación del Consejo de Seguridad. Todos estos elementos hacen que el sistema sea único en Colombia y por eso es aplaudido en el exterior. Entonces, si nos serenamos, lo fundamental, el eje central, son las víctimas. Las víctimas hay que irlas estableciendo con la verdad, y la verdad, naturalmente, pues hay que relatarla. están las instituciones a donde se relatan, la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad. Por eso estos tres solicitantes, los que dicen queremos relatar la verdad ante la Comisión de la Verdad públicamente, porque es que la verdad no puede ser de confesionario. La verdad, como en África del Sur, eso fue lo que se pretendió, tiene que ser pública, como dicen todos, de cara al país, relatarla. Va a ser traumático. Pero naturalmente, con lo que yo le he dicho, podemos sumar lo siguiente. Al jefe del Estado, que a la hora de la verdad va a tener eventualmente que reconocer en representación del Estado una responsabilidad por haber sido parte del conflicto interno, no le queda bien en este momento manifestarse. Tiene que retraerse, estar sereno. Permitir que las instituciones como la Comisión de la Verdad sean las receptoras y que el país sea el que conozca qué ocurrió. Porque aquí hay generaciones que no vivieron el conflicto. Yo me pongo a pensar, el propio presidente de la República es una figura joven. Yo me preguntaría cuántos años tendría para la época de la constituyente. Para usted,
doctor,
y para mí fue ayer.
Leiva,
pero entonces aquí lo que hay que buscar es que se relate la verdad, se abran las puertas, se piensen las víctimas y eventualmente pasemos la página.
Sí, doctor Leiva, pero la realidad es que hasta ahora las solicitudes de los paramilitares para ser aceptados en la JEP pues han sido rechazadas. Entonces, en la práctica, ¿cómo se soluciona ese rollo jurídico para poder llegar a esa verdad completa de la que usted habla?
No, es que hay instancias, téngale cuento. Hay unos derechos que se han venido creciendo en el universo, en el mundo, y que tocan con derechos inalienables que ni siquiera están escritos en textos colombianos. Son de jus cogens, el derecho a la verdad. El derecho a la verdad inicialmente era el que tenía quien estaba buscando a un ser desaparecido. Entonces buscaba la verdad en torno a qué ocurrió con su ser. Hoy, en el derecho de los derechos humanos, el derecho a la verdad tiene que ver con las víctimas ya de forma holística, es decir, no solamente porque busquen a una persona desaparecida, sino porque la sociedad ha sido víctima. Tanto así que los indígenas son víctimas, las negritudes en Colombia han sido víctimas, es decir, ya es el derecho en una evolución tal que implica que hasta el mismo Estado, y así se señala en el mandato a la Comisión de la Verdad, se le dice establecer la responsabilidad del Estado. En La Habana se integró una comisión que se dedicó a estudiar estos temas, una comisión de la historia, integrada por 11 personas, desde la más radical derecha hasta la más radical izquierda, y después de sus ponencias que se publicaron y están al alcance del público, todos coinciden que el gran responsable es el Estado, por acción o por omisión. Entonces, cuando uno conjuga todas estas variables, tiene que andar de manera reposada, dejar que cada instancia funcione. Usted me dice, la JEP en una primera instancia pueden decir, no entra, no califica, pero es que hay unas instancias que van hasta la apelación y de allí camino hacia arriba hasta la Corte Constitucional, que perfectamente, eventualmente puede decir, sí, Mancuso entra porque se vulneraron unos derechos y hay unas sentencias de la Corte Interamericana que dicen que no puedo cumplir el cometido cabalmente frente a justicia y paz. Entonces aquí lo que hay que tener es serenidad, convocar a la gente que tenga algo que decir, porque es que la comisión... Sí. De la verdad no es solo para delincuentes, sino también para víctimas. Allá pueden ir a relatar. Y para los que tengan conocimiento, y que ese conocimiento sirva para aportar al esclarecimiento de lo ocurrido, porque de otra forma no podemos pasar la página.
Doctor Leiva, una de las críticas que se le han hecho a las FARC es que no cuenta toda la verdad, y esa es una crítica válida sin duda. Ahora llegan los paramilitares y quieren contar la verdad y les dicen, no, entonces ustedes sí no pueden entrar acá, porque no queremos esa verdad, parece que quieren, pretenden algunos. ¿Usted piensa, como dijo acá el señor Mancuso, que el presidente Duque le tiene miedo a la verdad?
Pues no sé, la verdad. Yo no me puedo meter en asuntos ajenos y en opiniones de terceros. Lo que sí le quiero decir es lo siguiente. No es que fulano de tal no quiera decir la verdad en este momento. Es que la verdad es compleja en su integridad. A ver, hay una verdad para el que la quiera escuchar, otro para el que la quiera oír. Hay una verdad escrita, otra verdad verbal, una verdad reservada, una verdad pública. Entonces, aquí podríamos de forma simplista decir, fulano de tal no está diciendo la verdad. A lo mejor porque a mí me llegó un chisme y no lo escucho de boca de ese fulano de tal. Pero es que la verdad, afortunadamente, aquí no hay principios de oportunidad. No es el Estado diciéndole al sindicado, diga tal cosa y le bajo la pena. Aquí hay que contrastarla. Por eso tiene que estar todo el mundo.
Sí.
Contrastarla con hechos no acaecidos porque yo los hubiera provocado, pero para confrontarlos con el hecho del otro.
Exacto.
Y allí se va armando la verdad, pero si no están todas las partes. Por eso en una carta que yo le dirigí a Mancuso, precisamente, y a Londoño, antes Simuleón, les decían, procuren presentarse simultáneamente, porque entonces no se va a poder armar. Eso hay que armarlo, es como hay que poner las fichas, van claro. apareciendo las fichas.
Claro.
Y esa complejidad requiere que entre más gente vaya a relatar la verdad, pues se va a conocer con mayor certeza qué fue lo que ocurrió, porque hay que contrastarla.
Claro, doctor Leyva, y ahí va mi punto, porque la verdad viene con pruebas, y lo hemos visto en los testimonios de ex-FARC y de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz, que aceptan y aseguran, mire, yo maté o yo ordené esto, y entonces esa verdad la contrastan con la contraparte, esto fue en tal corregimiento, en cierta parte del territorio colombiano, al mando estaba tal y tal. ¿Eso mismo cree que puede pasar con los paramilitares? Porque es que en Justicia y Paz tuvieron mil oportunidades para decir esto y no lo dijeron.
No, pero es que mire, en Justicia y Paz sobrevino la extradición. Hay una cosa que nosotros somos muy de parroquia. Nosotros no creemos sino en lo que sucedió en Soacha. Y resulta que esto es una cosa mucho más grande. Con esto le digo todo lo que uno de los mandatos para la Comisión de la Verdad es que busque gente del exterior, así no sea nacional, que haya participado en el conflicto interno, o sea, instituciones de afuera. Esto es mucho más grande de lo que la gente conoce. Pero déjenme decirles lo siguiente, es que las sentencias de la Corte Interamericana destruyen los argumentos que hoy existen aparentemente, en la JEP para no recibirlos. Porque es que si es cierto, como se comprobó en la Corte Interamericana, que los paramilitares fueron una extensión del Estado y recibieron mandatos del Estado, pues esto modifica absolutamente todo, gústenos o no, gústele al presidente o no. Entonces lo que hay que hacer es darle la oportunidad a este mecanismo que yo sé que aquí entra el problema de que hay unos que no quieren a Santos y unos artistas que no quieren a Uribe y tal, pero eso no puede opacar la verdad de lo que se acordó, que además fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Voy a decir una cosa de una forma un poquito brusca. No son unos lagartos los señores del Consejo de Seguridad. Respecto a Colombia ha habido unanimidad de los países que se confrontan e enfrentan universalmente, Rusia y Estados Unidos. Y ahora regresa una posibilidad enorme con la sola presentación de los candidatos a cargos públicos, quizá ayer Biden. Uno se da cuenta que aquí va a haber un oxígeno, pero no para golpear a nadie, sino para que el mecanismo pueda funcionar. No se le ha dejado funcionar. Y si el señor Macaco no me gusta, pero él sabe por qué se produjeron y se construyeron los hornos crematorios, que no existían sino durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Están en Villa del Rosario en Cúcuta, pues tenemos que oírlo. Es así de claro. Escandaloso, sí. pero es que el conflicto ha sido escandaloso. El señor de las FARC dice, yo maté a Álvaro Gómez. Pues uno de los primeros golpeados y sorprendidos fui yo, pero él tendrá que ir a comprobarlo, a decir cómo fue, con quiénes fue. O sea, que el solo enuncio, o anunciado o enunciado, no significa que se haya colmado la verdad, sino que es un principio de un relato que hay que comprobarlo y hay que contrastarlo.
Sí, doctor Leiva, para resolver esos rollos jurídicos que hay hoy frente a quién debe recibir esas versiones, en el Congreso se han presentado algunas opciones de proyectos de ley que podrían solucionar el tema. Entre estos hay uno que plantea extender los beneficios que se plantean en la JEP a Justicia y Paz, para que los militares tengan en esa jurisdicción natural los mismos beneficios que pueden tener los miembros de las FARC, para que tengan ese incentivo a contar la verdad. ¿Usted cómo ve esa posibilidad?
Es que los tienen, es que hay mucha, perdónenme, es que a veces cuando uno habla sobre estos temas aparentemente termina golpeando. Yo no quiero golpear a nadie, hay mucha ignorancia. Claro que tienen esos beneficios, ¿de cuándo acá? Que me demuestren, muéstrenme en dónde dice que no los tiene. Claro que los tienen, pero si no se conoce, entonces comienzan a sacar las banderas a favor de los militares y tal, cuando eso es inocuo, porque ya está ahí. Ahora, los beneficios en materia de procesos de paz, que no es un invento en Colombia, son universales, y sobre eso hay todo un nuevo derecho. Se llama la Lex Pacificatoria. Entonces, tenemos que estar atentos a esto, a la evolución en el mundo, porque así es como se van a resolver los conflictos, que hay muchísimos, no solamente en Colombia, sino en el exterior. En el exterior, a mí me gustaría que ustedes averiguaran sobre cómo desde el exterior se han venido a Colombia a aprender el sistema. Y naturalmente esto es algo que, no hablemos de la resolución del conflicto en Colombia, sino que Colombia tiene en algún momento que ser útil, y le está siendo útil a la humanidad con los ejemplos que se están presentando, pero obviamente está en construcción. Entonces, en una primera instancia pueden decir, no, ese señor no entra, ese señor es pésimo, ese señor para la cárcel. Hay que preguntarse, ¿cómo se conjugan los derechos? Pongo el ejemplo, porque está de moda. El señor Mancuso, ¿cómo pagó su pena en el exterior? ¿Cuántos años? ¿Cómo funciona la jurisdicción americana frente al hecho de lo sucedido allá, en carne y persona del señor Mancuso? Pero aquí atropellamos con las palabras, nos enamoramos de unas cosas inexistentes. Y a la hora de la verdad, tenemos que darnos cuenta que este conflicto fue peor de lo que la gente piensa, absolutamente peor. Por eso me llama mucho la atención estas tres cartas, que son en mucho el resultado de esa iniciativa que en un momento dado tuve, esa carta que yo envié el 19 de agosto. Entonces, ese rompecabezas hay que armarlo, y un rompecabezas se llama Mancuso, el otro se llama Londoño, el otro se llama Macaco. Tengo entendido que va a proceder también a buscar un compañero de su otro lado, porque es que ellos se enfrentaron, y ojalá en un momento dado llegue un militar. Yo sé que hay gente de la fuerza pública que quiere presentarse, pero ustedes comprenden que en esto hay muchas opiniones, y se les aproxima y se les dice no, en este momento no, en fin. Pero ese es el gran reto, y por eso yo valoro tanto esta iniciativa, porque se trata de una iniciativa que presentan enemigos entre sí, que van a armar un mapa de lo que sucedió, en el entendido de que lo tienen que probar. Si hay gente que dieron de baja y enterraron, además hay una unidad de búsqueda de desaparecidos, van a tener no solo que ir a la JEP y a la Comisión de la Verdad, sino a la unidad de búsqueda de desaparecidos, para decirle a esa unidad: los muertos los encuentran en tal sitio. Es que en Colombia todavía la lista de desaparecidos es enorme. Entonces es con esta filosofía que yo aproximo el tema, porque no trato de contradecir a nadie, ni de oponerme a nadie, ni entrar en confusiones, sino más bien, por una experiencia larga que ya he tenido y por haber estado presente en muchos de los episodios, tengo como la vocación para mantenerme en esto y poder dar las explicaciones que ustedes me piden, y lo hago con mucho gusto.
Doctor Leiva, usted ha puesto un ejemplo muy interesante, que es lo que aparece en las páginas de internet, ¿no? Esta página está en construcción, o lo que aparece en una obra callejera: estamos en construcción. Usted dice, hay que armarla, hay que poner la ficha en el sitio que toca. Ayer cumplimos 4 años de la construcción, y obviamente pues estamos lejos de perfeccionarla, pero ayer las Naciones Unidas nos felicitó. Las Naciones Unidas dijo ayer que estamos haciendo un trabajo de la construcción bastante bueno. Recibimos como un aplauso de Naciones Unidas de lo que hemos hecho con el acuerdo de paz. Y ese mismo día, el consejero presidencial para la seguridad nacional le dice al negociador del acuerdo de paz, Sergio Jaramillo, que es un mentiroso. ¿Eso se lo dice en qué contexto? En el tema del narcotráfico, doctor Leiva, que pues cada vez que generamos, que damos noticia de una masacre, de una muerte en zonas cocaleras, pues volvemos a lo mismo. Y es que ese pedazo en la construcción no quedó, pero lejanamente aproximado a lo deseado. ¿Usted coincide? No le voy a preguntar por la expresión del doctor Guarín contra el doctor Jaramillo, pero ¿usted coincide que el gran problema en la construcción del acuerdo de paz es el de no haber dejado un poco más claras las reglas de juego en el tema de narcotráfico?
Pero Julio, no es cierto que no estén claras. Lo que pasa es que no las dejan andar. Es que usted no puede definir si algo que arma funciona o no si no le da la oportunidad del arranque. Se ensayó durante mucho tiempo y la verdad fue que la resiembra estuvo por debajo del 1%. Entonces, todo esto hay que tomarlo con mucha serenidad. Se me hace que llamar a Jaramillo mentiroso, yo tuve muchas discrepancias con él, pero ese es un gran señor y no es un mentiroso. Es un hombre que se la jugó a fondo y ayudó a esto, a armar algo que está aplaudiendo Naciones Unidas. 4 años, ¿sabes? El primer año hay que buscar el sitio. Hay que ir a dónde vamos a trabajar. Hay que comprar el papel. Oye, es que realmente aquí se está pidiendo. Este no es un partido de fútbol de 90 minutos. Esto es una cosa de mucho tiempo. Yo personalmente tengo unas ideas que en su momento las expondré. Si alcanzo a vivir tan largo. Yo creo que esto el país no lo va a poder aguantar 10, 15 años. Aquí vamos a tener, en un momento dado, después de que se conozca la verdad verdadera de lo acontecido, el Estado acepta su responsabilidad, todos aceptan su responsabilidad, y se busca a las víctimas para repararlas, sin consideración de su origen, de qué partido alcanzaron a pertenecer. Es que aquí no sabemos todavía quién mató a los candidatos a la presidencia de la República. Yo tuve un amigo que fue mi brazo derecho, Jairo Rojas, representante a la Cámara, que prácticamente se convirtió en un hijo mío, un demócrata, un gran parlamentario. Le metieron 8 tiros entrando a su apartamento. Yo quiero saber quién lo mató. Yo sí estuve al frente de los hornos crematorios. Y a uno le llegan chismes. Como yo estoy metido en esto, como usted en los medios, yo me imagino que a usted le llega toda clase de cuentos, sobre todo cómo debe ser la noticia, y en mañana, y pasado mañana, y le hace los seguimientos. A mí me corresponde hacer lo mismo. Me llegan toda suerte de relatos. Qué mejor tener unas instancias a donde el país serenamente, así se vaya a sorprender y tenga que llorar y tenga que gritar, serenamente tenga la oportunidad y se le dé la oportunidad de conocer una vez por todas qué fue lo que sucedió. Yo apelo al presidente de la República, que lo conocí prácticamente de niño, a que tenga paciencia. Él tiene que aprender. Él no sabe qué fue lo que pasó en este país. Y no lo hago como crítica, sino que es que la vida se requiere vivir mucho para entender esto. Entonces, reposados todos, yo apelo a esta invitación que se me ha hecho para hablar en el día de hoy a través de la W, para apelo a que se tenga la serenidad y que cada cual juegue el papel que le corresponde de acuerdo a las normas jurídicas, a la Constitución y a la ley.
Doctor Leiva.
Y permitir que este aparato funcione, porque yo creo sinceramente, llegó para quedarse, pero eventualmente habrá que pasar la página, porque el país después de un tiempo no va a resistir esto 15, 20 años.
Pero, doctor Leiva,
a
propósito de eso, precisamente, porque como estamos en este balance que ya plantea Julio sobre estos 4 años, que tenemos un proceso de paz muy admirado en el exterior, pero muy criticado en el país y bajo amenaza en este momento incluso de un referendo. Y usted dice que esto no aguanta mucho tiempo porque ese desgaste es muy duro. ¿Por qué no nos anticipa un poco qué es lo que quiere decir usted con que esto no aguanta tanto tiempo y qué es lo que hay que hacer para acelerar el proceso?
Es una opinión. Hay que darle la oportunidad al mecanismo, porque es que aquí no está en contra del mecanismo. Aquí muchos, no nos digamos mentiras, aquí hay susto. Tienen derecho, cada cual tiene derecho a su susto. A que se le quite el velo de los ojos al país en general y que se conozcan cosas atroces. Aquí ha habido vasos comunicantes entre la clase dirigente alguna y todo este conflicto. Y ha habido vasos comunicantes entre los paramilitares y la fuerza pública. Y ha habido toda suerte de situaciones que para muchos, y para mí todavía, van a ser sorpresas. Entonces permitamos eso. Pero una vez suceda todo esto, vamos a encontrar un país diferente, porque yo me muero la risa ahora con tanto candidato a la presidencia, aspirando a gobernar el país de la mentira, porque no han permitido la verdad. Todos debían a una gritar la verdad, impóngase la verdad, porque si no el país va a ser el mismo viejo, y administrar un país viejo de la naturaleza como tenemos ahora, en donde el narcotráfico atraviesa todo, para solo mencionar un tema, pues me parece una locura. Es mejor ver cuál es el país nuevo y eventualmente, critiquen lo que quieran, eventualmente, no un referendo para tirarse la JEP, que eso es, de la hora de la verdad, es una niñería. Lo que se necesita es un referendo para un punto final, sobre la base de que ya supimos, ya pasó, pasemos la página, se hacen unas reformas institucionales. Por ejemplo, se ha descubierto que las provincias, en las provincias nunca hubo Estado. Entonces, no vamos a echarnos un discurso en este momento, en esta mañana, pero lo que les quiero significar es que hay que comenzar a pensar, primero, en impulsar la verdad, cualquiera que ella sea, y segundo, tratar eventualmente de buscar una refrendación, ahí sí que de carácter universal, sin trampas, sin amañas, para ver si el país está dispuesto a poner un acto de creación de Estado, más allá de un acto legislativo, que diga punto final, vuelve y juega. Eso es lo que yo creo que eventualmente hay que hacer.
Doctor Leiva, hace unos días el general Mora, en un foro de la Universidad Militar, hizo duras críticas al acuerdo de paz, y particularmente al equipo negociador del gobierno. Dijo que fue un desastre y que hubo negociadores privilegiados como usted. ¿Lo sorprendieron estas declaraciones, doctor Leiva?
No, porque yo lo conozco desde que yo estaba chiquito. Cuando uno no le hace honor a su firma, que la ha estampado no solamente al final de los acuerdos, sino en el transcurso, en los comunicados y demás, pues usted comprende que no tiene autoridad. Yo le tengo, como le digo, no sé, yo no puedo decir que aprecio, cariño, pero digamos que comprensión, porque siempre me pareció un poquito débil de carácter. Yo creo que eso no lo pensó él solo, pero es que ya está muy viejo para 4 años después, imagínese usted. Y hay otra cosa, yo me leí la declaración y a mí me llamaron para que opinara. Pero ¿para qué opina uno sobre cosas que no tienen valor? Es absolutamente inocuo. Yo no fui negociador de paz. Y entonces él dice que era que yo con Santos, una especie de película rarísima. Y yo creo, sin embargo, que tiene que ver mucho con la edad, ¿sabes? A mí afortunadamente no me ha llegado ese momento, el golpe me llega. Pero ahí hay un problema ya de edad mayor.
Exministro Álvaro Leyva, gracias por atendernos y por estos interesantísimos comentarios. Ojalá que muy pronto nos encaminemos por la buena ruta de esa construcción, de esa ficha que le falta al rompecabezas para llegar a la deseada paz. Ha sido usted muy amable.
Muy amable, Julio. Muchos saludos a todos. Muy agradecido.
En Olímpica, tus